El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. El pasado día 20 de noviembre, por fin, como habíamos anunciado también en la sintonía de Radio Clara, en León se inauguró ese monumento a la figura de Buenaventura Durruti. Y bueno, nosotros ya habíamos hablado con uno de los promotores de ese homenaje, como era el amigo Fernando, pero ese acto congregó en León pues a muchísima gente, entre ellos nuestro compañero Rafa Cid, que hoy en el Vaivén va a dar cumplida cuenta de lo que ocurrió allí. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en León?
Bueno, más que una crónica lo que pasó, yo creo que puede dar pie, esa es mi pretensión con el Vaivén de hoy, para una reflexión que pueda ser de utilidad. Primero diré que todos los actos que se celebraron durante esa semana fueron muy interesantes y rindieron también como un tributo de lo que significan las ideas pues a una parte, la parte más sensible de la ciudadanía de León, que puede haber tenido una referencia sobre ello a través de lo que trascendió en los medios de comunicación. Poco, ¿verdad? En los medios de comunicación, porque ya estamos acostumbrados a que haya una cierta actitud, pues no, si no hostil, pues de indiferencia en cierta medida. Pero en cualquier caso, sí es importante, porque todos los actos que se hicieron, por ejemplo, locales, me estoy refiriendo a las conferencias que se dieron en la universidad, al acto que tuvo lugar en el MUSAC, que fue el que yo intervine, y finalmente al último acto que se celebró en la sala del Ayuntamiento Nuevo, pues demostró un interés de una parte importante de ciudadanos de León y de compañeros y de gente interesada por las ideas, porque congregó pues a varios centenares de personas en cada uno de los actos. Es decir, estamos hablando de unos actos que pueden haber dado lugar en algún caso, por ejemplo en el último del Ayuntamiento de León, a unas 150 personas, 200, escuchando lo que allí se decía. Y esto es muy importante, porque hoy día, como todos sabemos, es muy difícil que la gente acuda a cosas que no sean prácticamente de ocio, de deportes, y en ese sentido fue muy interesante, fue muy importante. Y luego yo creo que hay dos consecuencias que conviene analizar e intentar sacarle una pequeña enseñanza. Se trata de dos incidentes, vamos a llamarlos, que se produjeron y que tienen de distinto rasero, y por supuesto no se pueden ni siquiera poner en el mismo, al mismo nivel. Por un lado, la aparición de unas cartas en algunos periódicos de la región, concretamente en el Diario de León, cartas en las que se venía a acusar a los organizadores del acto de poco sentido histórico, puesto que se estaba, según decían las cartas, homenajeando a una persona que había provocado la muerte. Se estaba insistiendo en el eterno tema de la violencia, del supuesto terrorismo, de las acciones anarquistas en la época, y concretamente un familiar, un nieto de Fernando Real, que fue en su día gobernador civil de Bilbao, pues hacía alusión a este hecho y tildaba más o menos a los organizadores de una apología del terrorismo. Eso por un lado, que fue se intentó de alguna manera contextualizar, mandar cartas, concretamente el sobrino de Durruti, Manuel Durruti, que estuvo en todo momento presente en los actos, mandó una carta de réplica, puesto que los hechos, y ahora vamos a hablar de ellos, no fueron así y son en esencia falsos, a ese medio de comunicación con la intención de que se publicara la aclaración, la respuesta. Y ahí aparece una de las constantes que nos, de alguna forma, nos determina muchas veces, la poca capacidad que tenemos de respuesta en los medios de comunicación convencionales. Ahí hay una lectura que yo creo que debe hacernos a todos meditar. Por un lado, bueno, el acto en sí mismo, el acto del hálito durruti, nos ha servido para ganar en dimensión, para propagar la parte más, digamos, más vigente de unas ideas, sobre todo teniendo en cuenta que esa misma acción de llevar las ideas, llevarle nuestra memoria histórica, nuestra memoria libertaria a la gente, pues roza habitualmente con el rechazo, con la hostilidad, en muchos casos, de los ámbitos donde se puede difundir. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación. Y este es un ejemplo. Esto sí. Lo que ocurrió es un ejemplo claro de que, a pesar de que muchas veces tengamos cierta discrepancia a la hora de realizar actos como el que estos días pasados se realizaron en el León, tenemos necesidad de propagar las ideas y de llevar la realidad de las mismas a la gente y a las nuevas generaciones, porque si no, ese espacio se ocupa con tergiversaciones, en algunos casos perversas, con mentiras o con manipulaciones sobre nuestra propia historia. Voy a referirme al caso de la carta que tenía en ese mismo día un apoyo curioso, puesto que además de la carta de este hombre, que era el nieto de una persona que en la época fue muerto por la acción de grupos de defensa confederal, tenía un artículo en esa misma página del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, en el cual, más o menos, con mayor equilibrio y mayor dosis de literatura complaciente, venía a insistir en lo mismo. Entonces, es curioso cómo se propagan estas ideas desde posiciones de poder, de posiciones de instalación en los medios de comunicación, aunque no respondan a la verdad. Es decir, la carta era señalando que se estaba en esos momentos conmemorando la figura de Durruti, cuando Durruti, según este hombre, había asesinado a Fernando González Regueral, que era el gobernador civil de Bilbao en la época. Pues bien, resulta que esto es completamente falso, aunque hay un hecho cierto, que este es gobernador civil de Bilbao en los años 23, el año 23, fue muerto por la acción de un grupo de afinidad con anarcosindicalista. Y es falso porque en aquel momento Durruti, concretamente Durruti, que era el que la acusaba en esa carta de estar en esa acción, estaba encarcelado en Sebastián. Ajá. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que cuando después fue Durruti a un mitin en la Plaza de Toros, dijo que públicamente que no cabe duda que nosotros hemos acabado con Regueral. Fue tomado al pie de la letra y encubría una situación diferente. Regueral fue muerto por grupos confederales como respuesta al asesinato semanas antes por la patronal de Martínez Anido y por los pistoleros libres de la patronal y de Martínez Anido de Salvador Seguí. Se había desencadenado un acabar con los líderes anarquistas más significativos, sobre todo aquellos que tenían una mayor implantación en el movimiento obrero, y asesinaron a Salvador Seguí y habían herido gravemente a Ángel Bestaña. Bien, entonces lo que se produce es una reacción de autodefensa en el movimiento libertario, y el grupo Los Solidarios, en el cual estaba Durruti, pues decide defenderse y ir a por los elementos más representativos de la burguesía que financiaban el movimiento de los pistoleros. Según cuenta García Oliveira en sus memorias, y digo según cuenta García Oliveira en sus memorias porque hay que atribuirlo exclusivamente a lo que él dice, no quiere decir que eso sea la verdad estricta, histórica estrictamente. La acción que de respuesta de autodefensa que había acordado una especie de comité ejecutivo del Comité Regional de Cataluña para defenderse de esas acciones de la patronal que intentaban crear el terror dentro del movimiento obrero catalán y en general dentro del movimiento obrero que estaba muy polarizado hacia la CNT, era cometer un atentado contra las dos figuras más representativas de esa alianza con la patronal, que eran el gobernador de Barcelona, Martínez Anido, famoso por ser el protector de los pistoleros de la patronal, y contra el pretendiente de los carlistas. Y en ese sentido se había decidido actuar. Y las personas que se desplazaron, concretamente Durruti a París, junto con otro miembro del grupo de los solidarios, y otras personas a Barcelona para realizar esa acción de autodefensa, insisto, en el contexto en que se produce el hecho, no encontraron ni al pretendiente carlista ni a el gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido, y en ese tiempo en que estuvieron a la búsqueda de estas personas, dieron por casualidad con el cardenal Soldevilla de Zaragoza y realizaron la acción, es decir, el asesinato de Cardenal Soldevilla, y dieron también con este gobernador civil de Bilbao, que se había distinguido precisamente por su hostilidad a los obreros y a las huelgas en la época, y actuaron contra ellos. Bien, cuando el Comité Regional de Cataluña se entera de que esto se ha producido así y se ha creado una acción contraria a los presupuestos iniciales, que eran dirigirse a la cabeza de los que supuestamente, y más que supuestamente, estaban financiando y protegiendo a los pistoleros de la Libre y de la patronal, se produjo un altercado fuerte entre, concretamente, Peiró y Pestaña, con García Oliver recriminándole la irresponsabilidad de estos hechos. Mm-hmm. Quiere decir con esto que, primero, Durruti no intervino en la acción contra Regueral, tal como dice esa carta publicada en el Diario de León. En segundo lugar, que no hay el mayor asomo de lo que cabría decir hoy día de acción terrorista. Era una acción de respuesta individual, exponiéndose también las propias personas que realizaban esa acción como respuesta a acciones previas de grupos financiados por la patronal y concretamente los pistoleros de la patronal. Y que encima, cuando la organización CNT comprueba que se ha producido unas acciones que no eran las que se habían más o menos acordado para o que fuera una acción selectiva y la respuesta, se produce un altercado fuerte con el grupo Los Solidarios, que más o menos había organizado García Oliver, y le ordena la disolución inmediata de los grupos Los Solidarios. Bien, este hecho en sí mismo, pues es una realidad histórica que está constatada en muchos sitios. La circunstancia de que no tengamos acceso a esa sociedad y que sigamos muchas veces en una hostilidad a abrirnos a cosas que pueden ser un poco convencionales y que por supuesto tienen siempre un cierto riesgo de integración, hace que muchas veces circunstancias y sucesos que son falsos en su naturaleza profunda se divulguen y no tengamos capacidad de contestación. Yo creo que esto es una de las enseñanzas de ese acto de la actitud Durruti de abrir el monumento en la ciudad, porque es un acto que sí se abre a la sociedad, que se sale del gueto propio en que muchas veces nos encontramos y sí se abre a la sociedad. De hecho, el monumento ha sido sufragado por suscripción popular entre gente de la CGT, amigos o simpatizantes de las ideas, y se ha regalado al pueblo de León. Es decir, está instalado en la Plaza de Santa Ana, donde nació, cerca de la casa donde nació Durruti, pero es un regalo al pueblo de León. Es decir, es una acción que va en contra de esas acciones que habitualmente son las que constituyen, digamos, el día a día de nuestro de trabajo, de la gente que se reclama de las ideas libertarias, y aquí hay una apertura a la sociedad en general. Y yo creo que esto es muy importante, porque si hubiera sido así, en otros momentos o cartas como esa no se habían producido, porque además se da una circunstancia muy interesante, y es que los propios leoneses, aunque no tengan simpatías por las ideas, podían haber desmentido esto, puesto que Victoriano Kremer, que es el gran poeta leonés por excelencia, en un libro que pasa por ser uno de los libros claves de la etapa de la Guerra Civil y de la represión, que se llama el libro de San Marcos, dice claramente, lo tengo delante de mí, página 189, él había conocido a Durruti y le había tratado, no solamente a Durruti, sino a su familia. Dice claramente que Durruti no había tomado parte en el asesinato. Lo leo claramente, dice, no, evidentemente Buenaventura Durruti no había tomado parte en el asesinato, por más que públicamente lo proclamara ante miles de leoneses en la Plaza de Toros con voz tremebunda y gesticulación imperiosa. Entonces, ese es el primer análisis que quería hacer de cómo la cesión al pueblo de León de ese monumento excelente, por otra parte, que fue sufragado por los propios militantes de la CGT y por simpatizantes, es un gesto en la dirección de abrirse la sociedad, y que yo creo que tiene muchísimos más beneficios que el pequeño riesgo de contaminación oficial que podía tener, y que algunos, incluso yo, en algún momento creímos que se podía producir, cosa que no se ha producido. Todos los actos han sido en el entorno de las ideas, en el entorno de la gente que se reclama libertaria, y no ha habido ninguna intervención oficial, por mínima que pudiera parecer.
Bien, recordemos que estamos hablando, el monumento es el hálito Durruti, y su autor es Diego Segura. Rafa, yo no sé si te apetece hablar de esto o no, pero a través de Fernando supimos que también había habido un poquito de incomprensión.
Esa es la segunda parte. Sí, cuéntanos, esa es la segunda parte a la que quería referirme. La segunda parte es un pequeño incidente, mínimo, hay que decirlo, que se produjo en el momento de inauguración, porque estaba la presencia de varios grupos de la CNT que con pancartas, con megáfonos, crearon una pequeña bronca y deslucieron un poquito el acto. Bien, ya digo que esto y lo de las cartas son dos acciones que nublaron un poco el acto, pero que tienen una naturaleza completamente distinta. Yo creo que hay un pozo, digamos, si no de justificación, porque creo que no lo justifica, pero sí de contextualización de esa protesta. Es decir, Durruti no es una marca de nadie, ni de CGT, ni de CNT, ni de nadie. Es un legado de un obrero que en un momento determinado se puso fundamentalmente, puso su vida al servicio de la lucha por la libertad y por la justicia social y por la igualdad. Y en ese sentido yo comprendo que para los compañeros que se sitúan en esa reclamación histórica de la figura de Durruti, y los compañeros de la CNT que estuvieron allí, pues era un cierto palo, y entiendo que reivindicaran de una forma que, bueno, puede parecer desacertada, y de hecho creo que lo es, pero tenían también derecho a reivindicar la parte que les corresponde de esa figura. Lo que pasa es que quizá, y en eso creo que las charlas que hubo en diferentes momentos y las jornadas durante toda esa semana pueden haber contribuido también a mejorar, si se puede decir, o por lo menos a dar una dimensión más profunda de la figura de Durruti. Yo creo que entre cierta militancia joven, fundamentalmente, pues hay una figura de Durruti mítica, un Durruti del músculo, un Durruti de exaltación guerrera, que creo que no corresponde a la verdad, es que creo que además no corresponde a la realidad. Y en ese sentido, claro, se producen después acciones que tengan un paralelo con esa perspectiva. Es decir, me parece que el Durruti que algunos reivindican es una especie de Che Guevara. Che Guevara, y que hay que tenerle en una hornacina y considerarle que es el luchador por antonomasia contra las fuerzas de la represión y la reacción, etcétera, etcétera, pero desde una perspectiva mítica. Yo creo que eso no corresponde ni con el Durruti verdadero ni con el Durruti histórico. El Durruti era, como insisto, un obrero y era un antihéroe. Era una persona muy discreta, de muy pocas palabras, y desde luego esa mitificación que quizá algunos lo ven como el ídolo de entonces, como repito, ese Che Guevara no tiene nada que ver. Primero, era un obrero. Che Guevara es un estudiante, es decir, un intelectual de buena familia. Después, la acción de Durruti fue siempre una acción antiautoritaria. Jamás quiso distinguirse y convertirse en líder de nada. De hecho, la milicia de Durruti era, pues eso, gente que no tenía ninguna escala de jerárquica en ningún aspecto, cosa que nada tiene que ver con la figura de un Che Verde Oliva, con su con sus señales de comandante jefe del ejército cubano guerrillero, y menos aún un Durruti que nunca tuvo ningún cargo oficial, con ese Che Guevara que llega al Ministerio de Hacienda, incluso estampa su rúbrica en los billetes de circulación legal. Y entonces digo que se juntan esas dos dimensiones que, siendo completamente diferentes, me refiero a esas cartas que acusan a Durruti de una acción que ellos, si hubieran recurrido a la información propia que tienen, ya dicho, sin ir más lejos, en las obras de Victoriano Kramer, hubieran visto que es falsa, y estas otras acciones que van desde el lado, podemos decir, lo contrario de la extrema izquierda, quizá tienen el nexo común de producirse en una especie de visión ahistórica de la persona, del contexto y del personaje. Y a mí me lleva esa reflexión a ponderar y a ver la necesidad y la justeza de acciones que se enmarquen en el tiempo actual, que miren hacia el futuro sin dejar de mirar al pasado. Ojo, porque esto de decir vamos a pasar página y olvidar lo pasado, de eso nada, no se puede pasar página sin haberla leído. Hay que leer las páginas para pasarlas. Pero vamos, después de leídas las páginas y habiendo tomado las reflexiones adecuadas, hay que mirar al futuro y sobre todo avisar a la sociedad. Lo que no se puede es estar metido en un gueto en el que creamos que somos los mejores y que como nuestras posiciones no hay nada y el resto o son facinerosos o están equivocados o se producen desde una perspectiva hostil de principio. Yo creo que eso es lo negativo y en ese sentido pongo estos dos casos. Digo una vez más, sin compararlos para nada, creo que la gente de CNT tenía su derecho a una reivindicación. Otras cosas que lo que hicieron fuera en algún momento contraproducente, pero bueno, eso está dentro de la propia cuota de libertad. Como dijo allí mismo el sobrino de Durruti, cogiendo el micrófono cuando le tocó intervenir, aseguró que lo que se estaba produciendo de protesta al lado nuestro era una parte integrante del ejercicio de la libertad. Pero insisto que yo lo que quiero sacar en conclusión es el hecho positivo, extraordinariamente positivo, de la inauguración en León, sufragado popularmente, es decir, el dinero dado por los propios militantes, por la contribución de la obra, por el propio escultor, de un recuerdo a Durruti, que no es un recuerdo a Durruti exclusivamente, no es un recuerdo a la persona de Durruti, sino a lo que significaron aquellos hombres en aquellos momentos, aquel espíritu de lucha consecuente y responsable por la justicia social en el pueblo, en la tierra donde este hombre había nacido y que está cedido a la sociedad en su conjunto. Me parece que eso es lo realmente importante.
Bien, la primera parte, el tratamiento mediático del asunto, el ninguneo e incluso el recurrir a este tipo de errores históricos, lo podíamos ver venir y no es algo que nos sorprenda. Pero la crítica desde el otro lado parece que duela más. Esto, Rafa, parece un episodio más en lo que parece que se ha puesto un poco, se ha dado la oportunidad una vez más de manifestar el desencuentro dentro de las dos corrientes libertarias que hoy tienen cierta entidad en el Estado español. ¿Esto algún día, Rafa, vamos a caminar hacia un punto de encuentro o no?
Bueno, yo ya te digo que no creo que haya que atribuirlo a esa dimensión.
Vale.
Yo, a mí se me hace mundialmente, intento ponerme en su piel, la piel,
sí,
de la gente de la CNT, y realmente se me hace muy duro que la CGT tenga la capacidad de levantar por sujeción popular un monumento que se vaya a poner en la vía pública de León para recuerdo y visión de todos los neoneses sobre esa figura que yo he considerado durante mucho tiempo como casi exclusivamente,
sí,
mía. Es decir, yo entiendo que para gente que puede haber patrimonializado la figura de Urruti es un palo, como he dicho antes.
Sí.
Y en ese sentido creo que su reivindicación es justa. Discrepo de la forma y de la oportunidad del hecho, pero realmente no sería yo capaz de descalificarla en lo que tiene, digamos, de intención. Entiendo yo que de intención. Y en ese sentido no creo que prefigure una dificultad de entendimiento en el medio o largo plazo. De hecho, 2 días antes se había producido una circunstancia que fue el funeral en Madrid del anterior secretario general de la CGT, Eladio, y allí me consta porque lo vi, o por lo menos porque tenía signos externos de ello, asistió gente de la CNT.
Uh-huh.
Hubo no representación, es decir, no era una ostentación de representación de la CNT, pero sí a título particular había asistido gente de la CNT. Y en ese sentido me parece claro que son circunstancias que lo justifican cada una por un sentido, aunque sean puestos. Es decir, la figura de Eladio, que había fundamentalmente conseguido un despegue importante de la CGT, porque era el secretario general de la CGT, pero de hecho también de las ideas anarcosindicalistas en conjunto, tuvo en el momento de su fallecimiento el reconocimiento de algunas personas que a título particular estuvieron presentes en ese acto.
Uh-huh.
Yo creo que es humanitario. El tema de Durruti en León convocó una protesta sonora, pero no más allá, por un hecho que podría parecer realmente muy hostil, pero que en el fondo yo creo que era prácticamente, podríamos decir, que está en el sueldo. Está en el sueldo pensar que ellos deberían haber manifestado su protesta por esa, lo que a su entender podían creer que era una acción que cosificaba la figura de Urruti en una dimensión que ellos no pensaban. Y en ese sentido, yo creo que son posiciones, las dos, de un valor propio, y no creo que condicionen para nada el futuro. Yo creo que el futuro vendrá condicionado por las acciones reales que se hagan en los lugares donde, según las ideas, hay que actuar, la vida diaria, en el ejemplo diario, en el trabajo, en fin, en todos los temas que realmente nos deben interesar y en los cuales debemos ser diligentes, porque la situación social cada día es más grave.
Muy bien, Rafa, pues lo vamos a dejar aquí.
Muy bien.
Un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.